La una, las 12 en Canarias.
López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Congreso Federal que el PSOE celebra en Sevilla rinde homenaje a los expresidentes andaluces Chávez y Griñán.
Los dos fueron condenados por el mayor caso de corrupción de la historia de España, José Antonio Griñán, a 6 años de cárcel por delitos de malversación y prevaricación, y Chávez a 15 años de inhabilitación. Son las penas que dictó la Audiencia Provincial de Sevilla y que después ratificó el Tribunal Supremo. Una vez que la mayoría de magistrados designados por el PSOE tomó el control del Constitucional, el Tribunal de Garantías, presidido por Cándido Conde Pumpido, perdonó a los dos, a Chávez y a Griñán. Hoy, los asistentes a este congreso, animados por el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, han ovacionado y agradecido los servicios prestados a Chávez y a Griñán.
Como secretario general de los socialistas andaluces, que dé unas gracias muy especiales, y a los que quiero hacerles un reconocimiento por justicia, compañeros y compañeras, gracias Manolo, gracias Pepe Griñán, gracias Manolo Chávez, gracias Magdalena.
En Alemania, el Partido Socialdemócrata ha presentado este sábado a Olaf Scholz como candidato a las elecciones anticipadas del 23 de febrero. Será cuando el actual canciller se someterá a un voto de confianza tras la ruptura de su gobierno de coalición. Berlín, Rosalía Sánchez.
En un gesto de gran optimismo, el Partido Socialdemócrata celebra el encuentro bautizado Conferencia sobre la Victoria Electoral. Optimismo porque las encuestas le dan el 15% de los votos, por detrás incluso de la extrema derecha alternativa para Alemania. Scholz, reafirmado en esta conferencia como candidato, ha hecho un discurso de confrontación contra el conservador Friedrich Merz, al que todos los sondeos apuntan como ganador, y subrayando la necesidad de componentes socialdemócratas en el próximo gobierno. Esta es la hora en que nuestro país tiene que despertar de un largo sueño, terminar lo que hemos hecho en los 3 últimos años. En tiempos de incertidumbre tenemos que asegurar las pensiones, los alquileres pagables, la sanidad y los cuidados. Eso es lo que nos jugamos en las elecciones de este invierno. La candidatura de Scholz ha sido muy discutida e impuesta al final por la directiva. Las bases preferían al actual ministro de Defensa, Boris Pistorius, que ha debido retirarse para evitar una ruptura en el partido.
Estamos en la semana del Black Friday, que hace ya tiempo que dejó de ser un único día de rebajas en noviembre para convertirse en toda una semana, o incluso más, en muchos establecimientos. Por ello, algunos descuentos continúan este fin de semana y se van a alargar hasta el lunes en el llamado Cyber Monday. La mayoría aprovecha estos días para adelantar compras navideñas, como explica en COPE Claudio Arós, al frente de un estudio realizado por OBS Business School, que refleja que 6 de cada 10 consumidores van a hacer compras extra este Black Friday.
Las compras ya están bastante planificadas. Entonces, lo que sí que ocurre es que ahora la gente intenta maximizar su dinero. Entonces, si sabe que va a hacer regalos, que va a comprar en diciembre, lo que hace es hacer la lista de la compra ya y revisarlo. De forma que si lo tiene muy claro y un descuento importante, lo compra. Además, casi también se quita una preocupación de encima. Entonces, los regalos ya están comprados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En menos de una hora empieza la jornada de este sábado en Primera División. Juan Torrejón.
Y el encargado de hacerlo es el FC Barcelona, que se mide a la Unión Deportiva Las Palmas. Ya hay 11 del equipo de Flick desde Montjuïc. Elena Condis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Lamine Yamal ha recibido la alta médica, pero empieza como suplente. Tras 3 partidos de baja hay 3 cambios en la alineación, 1 por línea. Sale el Barça con Iñaki Peña en portería, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez y Valde en defensa. En el centro del campo, Pedri y Gavi es la novedad en lugar de Marc Casado, sancionado. En el doble pivote, Fermín de enganche, Rafinha por la derecha, Pablo Torre por la izquierda y Lewandowski, el pichichi de la Liga, como delantero centro.
El resto de la jornada la completan el Alavés, que recibe al Leganés, y el Español, que se mide al Celta Vigo. Y a partir de las 9 de la noche, el Valladolid recibe al Atlético Madrid, que no puede contar ni con Lenormand, Nahuel Molina y Lemar por lesión. Te recuerdo que todos los partidos los puedes escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Además, en Fórmula 1, a las 3, la carrera de sprint en Qatar. Carlos sale cuarto y Alonso un décimo.
Gracias, Torrejón. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Nos juntamos ya a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y ahora seguimos aquí en fin de semana en la mejor hora, que es la última.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
momentos previos a la Navidad, las librerías afortunadamente se llenan de compradores. Y dos textos destacan y son buscados especialmente, como es lógico, los dos recientes premios Planeta otorgados a sendas mujeres. Se trata del premio con mayor dotación económica del mundo y uno de los que más activa el mercado literario, y eso es una gran alegría para los lectores, para las personas que siguen el mundo de los libros. Este año vienen dos mujeres con este galardón bajo el brazo, son Paloma Sánchez Garnica y Beatriz Serrano. Paloma, muy buenos días.
Buenos días, encantada de estar aquí.
Y Beatriz Serrano, muy buenos días.
Muy buenos días.
Cada una con cosas importantes, porque Paloma Sánchez Garnica está haciendo este recorrido después de haber sido hace 3 años finalista en el premio. O sea que ya es veterana en el planeta.
Sí, ya me lo sé. Sé lo que nos queda de aquí en adelante, pero también sé que es una vivencia muy, muy grata.
Efectivamente. Beatriz Serrano, además, es no solamente valenciana, sino hija de una de las poblaciones más afectadas por las recientes inundaciones, ¿verdad?
Sí, bueno, soy criada en Alfafar, o sea, soy madrileña de padres madrileños, pero criada en Alfafar, y bueno, mi madre sigue viviendo ahí en la actualidad, así que está siendo un poco agridulce.
Efectivamente. ¿Cómo te enteraste tú de que habían tenido lugar las inundaciones?
Bueno, pues yo me enteré, de hecho estábamos Paloma y yo haciendo la presentación a libreros, que nos la iba a hacer Máximo Huerta.
Máximo Huerta, sí.
Y no pudo venir porque como estaba en Buñol.
Intentó venir por la carretera, vive en Buñol con su madre, que es
claro.
Dependiente, y le pilló todo el follón, tuvo que retroceder.
Eso es,
y canceló.
Entonces yo le envié un mensaje a mi madre y le puse: mamá, ten mucho cuidado al volver a casa esta noche, porque ella trabaja en una residencia de ancianos en el centro de Valencia. Y claro, yo dejé el teléfono ahí, claro, tú estás con los libreros, estás firmando libros, y cuando cogí el teléfono a las 12, bueno, no me despedí de Paloma, ya me vio hablando por teléfono, mi madre estaba bien, estaba en la residencia de ancianos.
Se había quedado,
también las vecinas le dijeron no vengas ni loca, porque le empezaron a pasar vídeos, fotos y demás, entonces pues... Bueno, pues esa noche al final me quedé hasta las tantas hablando con ella y pues desde entonces ha sido pues con el corazón dividido, ¿no? Toda la...
Claro, porque en esos momentos nadie hubiese pensado que la magnitud de los acontecimientos alcanzaba la cota que alcanzó, ¿verdad?
Sí, y además ellos tampoco lo sabían, porque hubo un momento que se quedaron incomunicados, porque no tenían, o sea, yo me enteré que mi madre había vuelto a casa, pero no tenía luz, entonces había un momento que no podía cargar el teléfono móvil, la cobertura ahora era muy mala y demás, y claro, yo no la quería asustar, pero ella decía, me han dicho que hay 15 muertos, y claro, yo estaba viendo las cifras y tampoco la quería asustar y explicarle la magnitud de todo lo que estaba sucediendo, pero al mismo tiempo sí que la querías informar, o sea, bueno, es una cosa muy dura, la verdad.
No, y Alfafar además bien golpeada por la andanada de agua, supongo que eso también te preocuparía, el hecho de que hubiese vuelto ella a la localidad.
Bueno, estuve en contacto con ella mientras volvía. Mi madre siempre ha tenido un buen par de ovarios y siempre hablando claro.
Eso es muy importante.
No, y a ella, a ver, le preocupaba una cosa, que es que ella tenía a la perrita sola. Entonces tampoco quería regresar también, ver si su casa estaba en buen estado. Claro, también esto te preocupa mucho, no quería pasar más tiempo en el trabajo. Pero bueno, afortunadamente ella está bien, lo que pasa que bueno, pues las historias alrededor y el pueblo no está bien y el pueblo va a tardar mucho tiempo en recuperarse.
Tremendo. Realmente las tragedias han alfombrado la historia de la humanidad y muchas veces aquí en el programa hablamos de Alemania y de la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, entre otras cosas porque mi madre, que es testigo de los acontecimientos en Hamburgo de la Guerra Mundial, pues nos cuenta cosas, ¿no? Justamente el Berlín posterior a la Segunda Guerra Mundial es uno de los escenarios que albergan el planeta de este año. Victoria, la protagonista de la novela y la que da el nombre al texto, es el personaje creado por Paloma. ¿Por qué te has ido allí?
Bueno, porque Berlín para mí es una ciudad que crea de por sí historias interesantes y bueno, porque tenía la curiosidad de entender o de saber, de analizar cómo vivieron esos años siguientes a la destrucción moral, material y moral que sufrieron civiles normales, civiles, porque eran alemanes, que se les culpó en esa época por parte de los vencedores, se les culpó de todos los males que había a que habían pasado en la Segunda Guerra Mundial, pero eran civiles, al fin y al cabo, mujeres, niños, ancianos, incluso hombres, soldados rasos que regresaban a ese Berlín destruido, absolutamente derruido, derrotado y hambriento, ¿no? Y bueno, me quería entender cómo se fraguó esa guerra fría de la que tanto hablamos en esos primeros años antes del muro. Lo que pasa es que me surgió, aparte de Berlín, me apareció por ahí Estados Unidos también con sus grietas en esos principios morales, sus grietas, sus grandes grietas con el racismo y el macartismo.
Claro, efectivamente. ¿Y cómo te has acercado? Por ejemplo, Victoria podría ser un trasunto de mi abuela Kate, quiero decir, que es una mujer que vive las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que afronta la Segunda Guerra Mundial perdiendo a su hijo, que después vive la miseria de la posguerra y afortunadamente el resurgir de la mano del dinero de los americanos. ¿Tú cómo te has acercado a esas biografías?
Bueno, a través de la lectura de novelas, todas las novelas que se referían de alguna forma a esa época, las he leído, algunas las he releído también, porque ya las había leído, pero en el momento en que pienso en lo que quiero escribir, en la época que quiero escribir, busco todo lo referente a esa época, ya sean novelas, que yo creo que es la base de para entender la mentalidad de ese mundo. La ficción es lo que nos da, la literatura nos da esas intrahistorias, esas microhistorias de gente corriente, ¿no? También, por supuesto, ensayos, artículos, películas, documentales, para hacerme una idea de lo que pensaban, cómo vivían, de cómo afrontaban esa realidad, tanto los vencidos como los vencedores, porque ahí convivieron los vencidos, los alemanes civiles vencidos, con los vencedores de un lado y otro, que empezaron a verse como enemigos, los soviéticos y los norteamericanos, y que, bueno, pues unos andaban hambrientos por ese Berlín todavía sin muro, pero sí dividido y ocupado, y los otros, que eran los vencedores, pues en principio iban contra a la búsqueda o a la caza de los posibles nazis que todavía existieran después de la guerra, y luego ya fueron cambiando e incluso protegieron a altos mandos del nazismo para sus propios intereses, tanto los norteamericanos como los soviéticos.
¿Y por qué crees que a la gente le sigue interesando esta parte de la historia?
Yo creo que, bueno, la historia a través de las novelas, a través de la ficción, puede ser una manera de entender nuestro pasado. A mí me vale como escritora y como lectora, ¿no? Entender de dónde venimos y por qué somos lo que somos. Y ahí está el pasado, ¿no? Y una forma de entenderlo es a través de la ficción, a través de la literatura, como se puede ver también a través de las películas, pero yo creo que es mucho más efectivo a través de la literatura.
En el caso de Beatriz Serrano, finalista del galardón con su segunda novela, Fuego en la garganta, nos vamos a 1993, a la generación que creció con Internet. ¿A lo mejor ya parte de tu propia historia?
Sí, sí, sí. O sea, sí. Bueno, yo creo que es que todos los libros parten un poco de la propia historia, ¿no? O por lo menos de partes de nuestra historia sobre las que nos seguimos haciendo preguntas. Si yo en mi anterior libro trataba un poco, bueno, pues cómo nos enfrentamos los millennials a la idea de vocación y a la idea de identidad mezclada con, bueno, con el entorno laboral, pues en esta sí que empecé a pensar en mi pasado, en cómo había sido mi infancia. Blanca es una niña que es abandonada. Yo, como ya os he contado, me llevo muy bien con mi madre, esto no me ha sucedido, pero sí que tuve una infancia un tanto solitaria también por, bueno, pues por criarme lejos de el resto de círculo familiar, ¿no? Sí, los abuelos estaban en Madrid, los tíos estaban en Madrid, los primos estaban en Madrid. Entonces sí que hay un pozo, quizás en Fuego en la garganta, que parte mucho de cómo construí yo, bueno, cómo miro al pasado y entiendo algunas partes de mi infancia.
A mí me interesa mucho lo que tú cuentas porque es la generación de mis hijos. Tú naciste en el 89, justo yo me casé en el 89, mis hijos nacieron en el 90, 91 y 92. Y
pues
veo
justo
en ellos, claro, y veo en ellos algunas cosas, esos los llamamos millennials, ¿no?
Esos.
Que sí que les define, ¿no? Por ejemplo, bueno, un cierto escarmiento con relación a sus padres, a los que van muy ocupados laboralmente y que no se ocupan de sus hijos. con un cierto desarraigo social, porque muchos han tenido que irse al extranjero, porque no tienen una modalidad de trabajo estable como la que hemos tenido nosotros, sino que dependen de un mercado que muchas veces es mileurista y que los defrauda constantemente. Al final acaban, como dice Ana Iris Simón, sin hijos, pero también sin padres y al final con un piso de alquiler. ¿En qué medida te ves tú en esta descripción?
Bueno, esto es un poco lo que trataba efectivamente mi anterior novela, ¿no? O sea, ese desarraigo, ese, sobre todo lo que tú has contado, ¿no? De quizás éramos una generación que mis padres, o sea, o personas como tú, luchasteis mucho porque nosotros tuviésemos algunas cosas de las que vosotros habíais carecido, ¿no? Y no solo eso, sino para que nuestra vida fuera mejor que la vuestra. Y nosotros seguimos un poco todo lo que, ese caminito que se supone que teníamos que seguir, hicimos todo lo que se tenía que hacer, fuimos la que llamaron la generación mejor preparada de la historia, pero es verdad que nos encontramos con un mercado que quebró, con una crisis inmobiliaria brutal, después con una crisis sanitaria, con una precarización. Entonces, claro, llegamos ahí y dijimos, bueno, la vida va a ser esto constantemente porque creo que todas las generaciones han vivido sus crisis, pero esta lucha, no sé si nos, o sea, a nosotros nos pilló bastante como si nos diesen un bofetón, ¿no? Y creo que quizás este libro explica el antes, ¿no?, de todo eso, de, como tú bien dices, la generación que creció en internet, que sí que era una ventana al mundo, que sí que queríamos salir y conocer otras cosas, pero pensando que quizás íbamos a estar más protegidos, creyéndonos una seguridad que luego se nos rompió.
¿Y es una generación triste?
No sé si es una generación triste, porque ¿sabes qué he notado yo que pasa con mi generación? Que somos súper sarcásticos, súper irónicos, que todo le ponemos una capa, ¿no?, de humor, como que nos reímos un poco de nuestra propia tragedia, entre comillas, ¿no? Entonces creo que al final no somos una generación triste, somos una generación bastante cachonda, si se me permite la expresión, porque al final nos hemos acostumbrado a, bueno, pues eso, a que nos den bofetones, a caernos al suelo, pero volvernos a levantar. Y al final, pues las penas compartidas parece que pesan un poquito menos.
La idea de que tu protagonista sea capaz de hacer milagros, de modificar la realidad, ¿cómo se articula con respecto a este análisis de la generación?
Bueno, pues esto se articula de muchas maneras. Para mí es una forma de expresar el poder de nuestras propias emociones y qué pasa cuando no sabemos gestionarlas correctamente, ¿no? O sea, si hubiese sido un libro sin el componente milagroso, Blanca podría haber sido un personaje de hermano mayor en algún momento dado, ¿no? Como que se rebela contra sus padres. Sin embargo, pues tiene esta capacidad. ¿Cómo se relaciona con el tema millennial? Esto es una cosa a la que le he dado vueltas y me hace mucha gracia pensar que parece que a los millennials no nos basta con tener un don, alguna cualidad o alguna capacidad que pueda ser extraordinaria, sino que parece que tenemos que mostrarlo al mundo, ¿no? Ya sea abriéndonos un canal de YouTube o una cuenta de Instagram o algo por el estilo. Entonces a Blanca le sucede algo parecido. No le basta con comprender ese poder que al final trata de las emociones y demás, sino que parece que tiene que todo el mundo se entere de que yo tengo esto, ¿no?
Dicen que son las mujeres las grandes lectoras del siglo. Paloma se dirigiría más a mi generación y Beatriz se dirigiría más a la generación de mis hijos. ¿Qué opinas tú, Paloma?
Yo creo que son novelas totalmente diferentes y hacer esa diferenciación puede dejar apartado a lectores que pueden encontrar muchas similitudes y muchas cosas en las que identificarte. Y me pasó a mí leyendo su novela, y además es algo que le he indicado a ella que no se había dado cuenta, porque la madre de Blanca es una mujer con la que yo me sentí muy identificada, porque es la mujer de 30 años en los años 90, cuando yo tenía 30 años. Y es esa generación en la que se nos empezaba, ya empezábamos a querer salir del nido de la casa, de no ser, no nos conformábamos con ser amas de casa, cuando se nos seguía exigiendo ser amas de casa, ser madres, ser las mejores madres, ser las mejores esposas, ser las mejores profesionales si salías a trabajar, ser las mejores amigas, tener amigas guay y además estar estupendas, ¿no? Y eso a muchas nos creaba mucha ansiedad, muchas contradicciones, porque por un lado veníamos de una generación, de mi madre, que había sido ama de casa toda la vida, esa cultura de te casas, te quedas en casa y cuidas a tu familia, a tus hijos y a tu marido, como si el marido no se pudiera cuidar solo, pero era esa, hay que cuidar a tu marido y a tus hijos, ¿no?
Era
y
la esa, superwoman, sí, es claro, una especie y éramos, de autoexigencia
sí,
espantosa.
La mujer 10, yo me acuerdo que nos exigían ser las mujeres 10, en todo teníamos que ser perfectas, y es muy identificable, yo cuando lo estaba leyendo le ponía WhatsApp, dices, es que la segunda parte además cambia el ritmo de la narración y es ahí se pueden ver muy identificadas las mujeres de mi generación, o sea que sí. Son dos novelas que hay que leer, no hay que excluir una y otra, y en mi novela, por ejemplo, la gente joven puede entender mucho más una etapa de la historia que a lo mejor es muy complicado o es muy muy farragoso leerlo o estudiarlo en un ensayo, en un libro de texto, ¿no? Todo es la grandeza de la literatura. Puedes entrar en una novela en la que te en cuatro líneas te ves identificado con un personaje para bien o para mal, para cosas que esto me identifica, o decir, uf, esto no tengo nada que ver con ello, pero te hace pensar, ¿no?
Una última cuestión, ¿cómo es el futuro de la literatura? Porque para nuestra generación, la generación mía y de Paloma Sánchez Garnica, el libro es imprescindible hasta la muerte. De hecho, sí. Nuestras lectoras particularmente, pero también los lectores, son abundantísimos y fidelísimos, pero para los millennials el libro es una cuestión prescindible, lo sabe Beatriz Serrano, ¿no? Muchos de ellos viven en Internet.
No estoy de acuerdo.
Yo tampoco, fíjate. Hay ahora mismo libros de culto para
en
para
TikTok
gente,
hay comunidades en TikTok de gente de 16 años que está creando clubes de lectura y de repente
pero además
cogen
libros físicos que tienen una edición espectacular porque son como los nuevos fans de un
bueno, esto
unos
me alegra
libros.
Enormemente.
Sí,
porque
sí, yo estoy muy esperanzada.
De la generación millennial es que lee menos que los que nacimos en los 60.
Bueno, no sé si menos, pero yo creo que está viendo. Además, fíjate, se han abierto muchísimas librerías. Cada vez hay más librerías pequeñas. Sí. Esas librerías crean muchísima comunidad alrededor, ¿no? Con clubes de lectura, con eventos en torno, con presentaciones, con demás. O sea, se crean redes comunitarias y a través de redes sociales hay muchísima recomendación. Nosotras hablamos de que nos siguen estos chicos y chicas que son booktubers y entonces están especializados en son como influencers de contenido literario. O sea, que creo que al final hay esperanza.
Pero además el libro físico, porque es que hay ahora mismo unas ediciones de libro físico, de libro de papel, que va dirigido pues a gente adolescente, gente joven, 18, 19 años, que son de fantasía, que son literatura, pero que están muy cuidadas y además les gusta tenerlo, les gusta, hacen colas eternas para que les firmen. O sea, es un nuevo fenómeno fans que siempre va ligado a esa edad y yo creo que es en el caso y incluso más jovencitos los libros de los youtubers que hacen en temas de hoy también, ¿no? Me parece que son yo creo que estamos muy equivocados. Hay futuro en los lectores porque hay mucho lector adolescente. Lo que pasa que bueno, hay que hacer buena literatura y hay que hacer, ellos están ahora en ese tramo y tenemos que mantenerles cuando sean más adultos para que sigan leyendo, ¿no?
Es fabuloso. Pues es el futuro del libro, que parece muy vivo, que desafía todos los soportes digitales y que una y otra vez con un formato ciertamente muy logrado, que es el del libro, que es cómodo, que sí, es sí. Agradable, que es casero, que trae toda una complicidad, el que todavía nos hace pensar que el horizonte es largo. Son Paloma Sánchez Garnica con su Victoria, Premio Planeta 2024, y Beatriz Serrano con su Fuego en la Garganta, finalista del mismo premio, las que están moviendo las aguas, y se lo agradecemos enormemente. Paloma, gracias de verdad.
Gracias a ti por estar aquí.
Y gracias a Beatriz.
Gracias. Muchísimas gracias, un placer.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Según la ONU, una mujer muere cada 10 minutos a manos de su pareja o familiares en el mundo. Cada vez es más común si hablamos de menores y adolescentes. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas?
Empezaron ya a haber cosas así un poco más de control, empezaron los celos, enfados así un poco más recurrentes.
Hablamos de un problema que nos pilla más cerca de lo que pensamos, por eso...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeados de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21, calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
El Black Friday ha llegado a HSN. Todo su catálogo de nutrición deportiva y alimentación saludable con descuentos increíbles. Y con 30.000 unidades de creatina HSN con sello Creapure gratis por pedidos a partir de 45 euros. Condiciones de la promoción en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Arranca la Black Week en Ocasión Plus! Solo esta semana, descuentos únicos de hasta 7.000 euros. ¡Solo esta semana! ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Estamos muy cerca de ti. Ven a vernos. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En estos días, y concretamente, muy concretamente mañana, tienen lugar algunos de esos maravillosos rituales europeos de circunstancia navideña. Y es que mañana es 1 de diciembre y domingo, y se enciende la primera de las velitas de esa corona cada vez más popular en España, mucho más extendida en Centro Europa. en la que cuatro velas adornadas con ramas de acebo o de pino o piñas se sitúan en el centro de una mesa o en algún lugar destacado de la casa. Empiezan también los chicos y los mayores que tengan esa apetencia a abrir las 24 ventanitas de esos calendarios de Adviento que antaño eran bonitas imágenes y hoy llevan muchas veces chocolates e incluso regalos. ¿Pero por qué? ¿Por qué estos días antes de la Navidad se hacen estos rituales? Pues vamos a intentar entenderlo con nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán, que además es miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos y cabecera de la Diócesis de Getafe. Buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días ya a las puertas del Adviento.
Efectivamente. Oye, además yo creo que estas coronas y estos calendarios, cuando nosotros éramos pequeños, no se estilaban tanto en España.
No, para nada. No se estilaban nada. Es decir, que la corona de Adviento yo creo que la he conocido ya pues siendo un poco más mayor, ¿no? Yo creo que esto no es, esto es más bien centroeuropeo, no europeo. Pero no mucho. No obstante, yo creo que tienen un significado muy bonito, como has dicho, ¿no? Quizá podíamos resumirlo con la palabra expectación. El Adviento es un tiempo de esperanza. La esperanza va creciendo conforme nos acercamos a la meta. Además, podríamos decir con más seguridad que la meta se acerca a nosotros, porque es el Señor el que viene. Y por eso la corona de Adviento lo que hace cada domingo, enciende una vela y va primero una, dos, tres, cuatro, los cuatro domingos del Adviento hasta la Navidad. Y lo mismo pues esos calendarios que lo que hacen es decir mi esperanza es activa, mi esperanza no es pasiva, no es de brazos cruzados. Y esto encaja muy bien con lo que la palabra de Dios nos va a decir a lo largo de todos estos domingos, ¿no?
Porque el Adviento, Señor, que es algo que ya casi ni celebramos, en el sentido de que, como ya dijo Maduro, que había que empezar a celebrar la Navidad desde el 1 de octubre y los comercios nos la aventuran ya en noviembre, pues ocasiones estamos celebrando Navidades y Nochevieja desde principios de noviembre, que es una cosa muy paradójica. Pero es que en medio hay una cosa, un tiempo litúrgico que se llama Adviento y que tiene que ver con estos signos externos. Esto del Adviento es... tiene que ver con la espera, ¿no?
Efectivamente, el Adviento es el tiempo de la esperanza por excelencia y todo el mundo comprende perfectamente que los grandes acontecimientos se preparan, ¿no? Y nosotros preparamos el nacimiento del Señor con un tiempo de esperanza. Yo creo que el Adviento es un tiempo especialmente bonito, ¿no? Porque uno vive ese estar de pie que dice la palabra de Dios, estar vigilante sabiendo que el Señor viene. Y eso se ha traducido en la cultura popular, ¿no? Pues que empezamos a preparar las cenas de Navidad, empezamos a preparar los dulces, empezamos a preparar las luces, etcétera, etcétera. Es verdad que la sociedad de consumo quiere meternos todo y empieza a hacerlo pues prácticamente cuando todavía estamos en bañador, ¿no? Pero
claro, eso. Efectivamente.
Entonces, bueno, se pierde el verdadero sentido, pero este sentido de preparación. Y este año el Adviento tiene un sentido muy especial porque estamos a las puertas del Año Santo 2025, del que creo que hablaremos en otro momento, que el Papa ha querido dedicar a la esperanza, testigos de esperanza. Porque si algo necesita el mundo de hoy, el hombre de hoy, es esperanza, Cristina. Estamos muy desesperanzados.
Oye, y esto de encender las velas de la corona de Adviento a partir de mañana, de ir abriendo una ventanita cada día en el calendario, ¿esto se puede añadir otras cosas? Quiero decir, por ejemplo, en Cuaresma, ¿no? Cuando celebramos antes de la Pascua la preparación, pues rezamos, damos limosna, hacemos algún tipo de sacrificio para tomar conciencia, ¿no?, de que se va a producir un momento importante. ¿Esto se estila también en el Adviento o es más de otra manera?
No, yo creo que también hay muchísima gente, sobre todo comunidades monásticas, que el Adviento es un tiempo para centrarse en lo esencial, como decía, de expectación, y entonces pues hacen especial el ayuno. El Adviento es un tiempo muy propicio para acercarnos más a la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, por ejemplo, el Evangelio de cada día, para meditarlo. Es un tiempo también para rezar especialmente, ¿no? Todo nos tiene que preparar para decir, el Señor llega, el Señor está viniendo, el Señor viene, vamos a prepararlo. Ahí yo recuerdo que en alguna de las parroquias donde he estado, y hace poco, el otro día, me hablaban algo de esto. Antiguamente había, bueno, la gente preparaba la canasta del Señor, ¿no? Entonces,
Ah, ¿y
con
eso qué es? Que
sacrificio.
ves, yo eso no lo conozco.
Sí, pues esto es muy bonito, con una oración, un sacrificio, un ofrecimiento, una privación, iban haciendo la canastilla del niño, ¿no?
Ah,
Las
mira.
botas, los pañales. Entonces iban haciendo una canastilla espiritual interior, ¿no? Para preparar la venida del Señor. Pues son gestos de sencillos, del pueblo sencillo, que lo que llaman es estamos preparando que el Señor venga, y cuando el Señor venga, queremos que nuestra casa esté bien preparada. Pues todo gira a lo mismo, pero efectivamente el Adviento es un tiempo de oración, de palabra de Dios, de renunciar a cosas para estar más ligeros cuando venga el Señor.
Bueno, pues fíjate qué paradoja que en un mundo que nos llama al acopio, el Adviento lo que urge es al despojamiento. Que quede
Así
aquí
es.
al menos esta reflexión, ¿no? Porque yo creo que podemos hacer perfectamente compatible el comprar un bonito regalo para nuestra madre o nuestro hermano con tener un detalle para otro simultáneamente y acordarnos de pensar en qué significa la Navidad y rezar un poco.
Y
Muchísimas
preparar con
gracias.
caridad el Adviento y la Navidad
Eso.
hacia el hermano, como dices.
Ginés García Beltrán, muchísimas gracias. Feliz semana.
Igualmente, Cristina, un abrazo. Hasta la semana que viene.
Chao, chao. ¡Ay, el cine! Que no sé cuáles habéis hecho los deberes aquí con sus pendientes
No,
de
no, no,
árbol
no,
de
las
Navidad.
caras que ponen desde que no haber hecho nada.
No, no, tengo que decir una cosa. He visto Gladiator 1.
¡Ah!
La
Gracias.
1.
Gracias,
Hombre,
gracias.
Es interesante que la veas por primera vez. ¿Qué te parece?
Claro, porque me echó la bronca a Teresa. Bien, me gustó.
¿Te gustó?
Tampoco me ha cambiado la vida, pero bien, ¿vale? Bien,
Claro. Ahora tienes que
aceptable.
ver la 2 y decirnos
Ahora la 2,
cómo te
que...
No, dentro de 20
defrauda.
años, ¿vale? La ves dentro de 20 y
Eso.
también nos lo cuenta.
Claro.
Esta es
¿Y
lo que
Diego ha
tiene.
hecho algún tipo de deber?
Ninguno.
Nada. ¿Y
Desastre
Pinilla?
total. No, de momento no, pero tengo pendiente ahora Baiana 2 porque me encanta la primera película de Baiana.
¿Sí?
Sí,
A
me
mí
gusta mucho
eso
de
está
Disney.
bien.
¿Qué es
Baiana,
¿no?
Sí.
Esa que
es
te
de
encanta,
Disney.
Cristina.
Es de Disney.
El
No, ni
sí, es
idea.
de dibujos, ¿no? Ya
Es
te
de
tocará
dibujos.
cuando Vampirín crezca un poco
Cuando
más, te
crezca.
vas a poner las
Ahora
botas.
estoy con la patrulla canina.
De Paw
¿Y tú
Patrol,
también
qué
eres de esto,
guay!
Pinilla?
Bueno, está bien. Es que las películas de Disney hay algunas que son muy chulas. Sí, me
No, a
gusta,
mí
me
no me
gusta.
mires. No, yo sí, bueno, sí. O sea, yo recuerdo haber visto El Rey León con mis hijos y que me gustase.
Claro, hombre, es que El Rey
Y
León.
luego las clásicas que veía de niña, ¿no? Bueno, o me la contaban mis amigas porque a
Bambi.
mí me lo prohibían mis padres.
Bambi, seguro que la has
No,
visto.
he leído el libro de Disney con
Ah.
dibujos de Bambi, los dálmatas, el
Claro.
perro, el vagabundo y la otra.
La dama y el vagabundo.
Eso, eso, eso.
El vagabundo y la otra. Pero esa la queremos ver. El vagabundo y la otra seguro que es una buena peli.
Bueno, ¿qué tenemos esta semana?
Pues mira, vamos a empezar por lo primero que ha dicho aquí nuestro compañero. Y es, no es una recomendación, es dar un apunte sobre Baiana 2, la película que quieren ver. Y efectivamente, después de que la 1 fuera una buena película, que además estuvo nominada a los Oscar como mejor película y mejor canción, pues nos hemos encontrado ahora con Baiana 2. Baiana 2, mira las caritas que me ponen, pobrecito, es que no sé si decírselo.
Es que te
A
vemos que estás ahí, que vas a decir
ver,
que regular.
Es más
sí.
mala que un dolor, o
¿En
sea.
¡Pinilla!
Vaya.
¡Qué decepción!
A ver, no, vamos a
Vaya.
ver.
¿De qué va Baiana 1?
Como animación.
Por apuntar.
Baiana 1, ya no me acuerdo.
Pero ¿quién es Baiana? Vamos por
Bueno, pues
orden.
Baiana es una chica que vive en una isla de estas que están ahí en el Pacífico, ¿vale?
Sí. Polinesia.
En la
Ahí,
Polinesia,
ahí.
exactamente, pero